Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Al ritmo del gran pulmón.
De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde por Marandúa Estéreo. Un espacio para conocer y defender nuestra riqueza natural. Síganos y haga parte de 30 minutos, donde ustedes son los protagonistas. Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Manguaré, al ritmo del gran pulmón.
Hola, hola, mis queridos amigos, muy pero muy buenas tardes, un saludo muy especial para todos ustedes, gracias a Dios, hoy es viernes, fin de semana, y sí señores, el cuerpo lo sabe, y por eso nosotros seguimos trabajando acá muy juiciosos. No se les olvide que todos los viernes es nuestra campaña de siembra un árbol. Hay que sembrar un árbol para ayudar a nuestro medio ambiente, para la conservación, y porque un ser humano que siembra un árbol ha hecho algo importante para la humanidad. Gracias a todos ustedes por estar como siempre en sintonía de nosotros, quienes nos oyen a través de esta frecuencia en vivo y en directo, y quienes nos escuchan también a través de www.marandua.com.co, quienes van a nuestra página y escuchan nuestros programas en retransmisión. Ustedes saben que ahí en el Facebook de Manguaré, con tilde en la E, los colgamos todos y ustedes pueden entrar y oír nuestros programas en el momento que deseen. Les recuerdo que tenemos allí fijada la publicación de nuestra encuesta de percepción, y también les recuerdo que para nosotros es muy importante conocer esa retroalimentación de parte de ustedes para mejorar cada día en este programa, para variar los temas, para saber cuáles son los temas de su preferencia, para saber qué quieren ustedes que les comuniquemos a través de este espacio radial. Solo 2 minuticos de su tiempo van a invertir para contestar esta encuesta, y para nosotros va a ser muy, muy importante. Mi dato, para los que esperan el dato siempre de Manguaré al inicio, bueno, quiero contarles que ya mañana llega a su fin el segundo simposio internacional de arte rupestre, la selva pintada, viajes de cosmovisión, que se lleva aquí en el departamento del Guaviare, y hoy nuestro dato sale de allí. Aquí hemos conocido por los expertos en arte rupestre, arqueólogos, y por esas diferentes investigaciones que se vienen realizando aquí en Guaviare a través del proyecto Last Your Name de la Universidad de Exeter aquí en el departamento del Guaviare, que los primeros habitantes de Sudamérica están ubicados aquí en este sector de la Amazonía hace alrededor de 13.000 años. Entonces imagínense ustedes la importancia del arte rupestre del departamento de El Guaviare, para que valoremos y aprendamos a amar mucho más este arte, y a las comunidades que ya del turismo están viviendo de él. Nos alegra mucho saber de la voz de los expertos que lo están cuidando y lo están valorando. Eso es algo maravilloso. Bienvenidos a Manguaré, llegamos a todos ustedes gracias al apoyo del programa Amazonía Mía en nuestro territorio. Yo soy Sujei Rivera Amado, bienvenidos.
El programa Amazonía Mía de USAID invita a las organizaciones de la sociedad civil a participar en la convocatoria anual 2022 de proyectos comunitarios de conservación, presentando propuestas que ayuden a mejorar la conservación de los bosques en los departamentos de Guaviare, Caquetá y Sur del Meta. Para mayor información ingrese a la dirección electrónica amazonia@almediovital.blogspot.com o contáctenos a través del celular 310-227-7146. Convocatoria abierta hasta el 30 de noviembre de 2022. Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Bueno, y estamos en Manguaré todavía en este segundo simposio internacional de arte rupestre que se está llevando en el departamento del Guaviare, y hemos invitado a Rosalba Salazar Gallo, quien hace parte de la Fundación Arriba Colombia, Vigías Nacional del Patrimonio. Rosalba, buenas tardes y bienvenida a Manguaré.
Muchísimas gracias. Un saludo para todos las personas que estén escuchando a Manguaré.
Muchas gracias, Rosalba. Bueno, cuéntanos cuál es el objetivo de tu presencia en este evento, en este simposio, ya que tienes que ver mucho con el tema de los vigías nacionales del patrimonio.
Bueno, yo tengo varios intereses. Uno, hace más de 20 años, como unos 25 años, vengo siendo socializadora de arte rupestre. Cuando por primera vez se llevó al conocimiento de las comunidades básicas, como los estudiantes y las personas del común en las casas de la cultura, ese trabajo lo hicimos con el arqueólogo Álvaro Botiva del Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y yo fui la persona que hizo toda la parte de socialización, la didáctica, la dinámica, la pedagogía, para aterrizarle a las comunidades el conocimiento del arte rupestre y los cuidados que había que tener para su preservación y conservación. Eso por un lado. Por otro lado, me interesaba muchísimo venir al simposio, obviamente por llenarme de más conocimientos, conocer también todos estos paneles acá de Cerro Azul, de Gran Tolima, de Raudales, en fin, que estuvimos visitando antier y ayer. Y por otro lado, hacer que los grupos que están aquí organizados como guías de turismo se constituyan como vigías del patrimonio. O sea, yo voy por todo Colombia viendo la gente que está organizada y en torno como a determinada actividad que se complementa perfectamente con el patrimonio cultural, que se constituyan como vigías del patrimonio, porque tenemos que ser todos vigías del patrimonio, estemos o no estemos dentro de una organización. Con mayor razón los de acá, que están haciendo es puro arte rupestre, la guianza es sobre arte rupestre. Entonces ya tuvimos antenoche la primera reunión en Cerro Azul con la asociación Fantasía, creo que es que llama Fantasía Cerro Azul, con ellos estuvimos reunidos y ya ellos están listos para inscribirse ante el Ministerio de Cultura. Quedamos de pasarle el formulario, pues vamos a esperar un momentico porque hay cambios ahorita en el Ministerio y en la Dirección Nacional de Patrimonio y de Vigías. Vamos a ver cómo queda este proceso, pero obviamente que va a tener mucha más fuerza porque a quienes han llegado a Patrimonio es gente que le han apostado al patrimonio, como Marcela Cuellar, como la doctora María Eugenia Martínez, que es la viceministra. Entonces estamos muy emocionados y con mucha esperanza, y yo sí quiero, por donde yo voy estimulando a la gente y motivándola para que se constituyan en vigías.
Rosalba, cuéntanos por favor, y para que escuchen nuestras guías, los que nos llevan a conocer los diferentes lugares en el Guaviare, ¿por qué es importante que ellos pertenezcan precisamente a este grupo de vigías nacionales?
Bueno, uno, porque lo que están haciendo ellos es patrimonio cultural, y digamos que en este patrimonio se encierra todo, el natural, el cultural y el material e inmaterial. Porque natural, porque está dentro de un contexto natural, material, porque son las rocas y pues ahí hay mueble e inmueble, y el patrimonio inmaterial, que es todo ese conocimiento y esa sabiduría ancestral de cómo fabricaban los pigmentos, que eso solamente era sabiduría de ellos, para que pasados miles y miles de años se mantengan todavía las pinturas. Entonces eso corresponde al patrimonio inmaterial. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que ellos sean más conscientes del trabajo que están haciendo, de lo valioso que es, y que la gente que venga no solamente se lleve como esto de la novedad, ¿no? El esnobismo. Mucha gente viene es por hacer la foto, por tomarme la foto, porque es un lugar de moda, porque es único en el mundo, sino que la gente se vaya llena de mucho conocimiento. Entonces, todo lo que hay alrededor de las plantas botánicas, todos los mitos y leyendas que se tejen en torno a los paneles de arte rupestre y a las mismas regiones del entorno donde está el arte rupestre.
Bueno, Rosalba, un número de contacto para nuestros guías que no pudieron encontrarse contigo y que están interesados en hacer parte precisamente de esos vigías nacionales por la importancia que nos acabas de dar.
No, claro que sí. Además de las importancias, por ejemplo, es el hecho de las ventajas, es que quedan registrados en la base nacional de datos. El ministerio tiene convocatorias orientadas a vigías, tiene convocatorias orientadas al patrimonio, y ellos van a estar constantemente enterados de eso y pueden presentar sus proyectos, que las necesidades que ellos tienen son grandes para ellos poder desarrollar muy bien su labor. Bueno, yo les voy a dejar mi número de teléfono, el 318-607-5526. Yo soy gestora cultural, escritora, poeta, y actualmente estoy terminando estudios de antropología.
Bueno, Rosalba, pues muchísimas gracias, muy amable por regalarnos esta nota. Ella era Rosalba Salazar Gallo, de la Fundación Arriba Colombia, de los Vigías Nacionales del Patrimonio, y ojalá la mayoría, si no todos los guías de nuestro departamento, pues hagan parte de esta importante asociación para que tengan todas esas ventajas y su importancia sea más relevante.
Sí, que es un voluntariado, no es un programa, que es un voluntariado, y de hecho, pues hay mucha gente que lo está haciendo, pero qué rico que sepan más y que se organicen de mejor manera y el Estado los reconozca y los tenga en cuenta como tal.
Óscar Zuluaga, secretario de Cultura Departamental del Guaviare. Bueno, Óscar, felicitaciones por este maravilloso simposio. Guaviare está en los ojos del mundo en este momento por este simposio de arte rupestre. Hemos visto diferentes publicaciones a nivel nacional de medios de comunicación, no solo en Colombia, sino a nivel internacional. ¿Y qué significa precisamente para la gobernación, para la secretaría, haber realizado este simposio y haber logrado poner a Guaviare en el ojo del mundo con respecto al arte rupestre? Buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes para todos los amigos de Manguaré. Efectivamente, como lo dices, esta es una gran oportunidad para los guaviarenses, bueno, y diría yo que no solamente para los guaviarenses, sino para los colombianos, demostrar esa diversidad cultural que tenemos. Y en especial aquí en Guaviare, en nuestra Serranía de la Lindosa, en esa zona de amortiguación con nuestro Parque Nacional Serranía de Chiribiquete, mostrar esa riqueza arqueológica que dejaron nuestros antepasados, esas civilizaciones, los primeros hombres que habitaron Sudamérica y que se encontraron con un contexto totalmente distinto al que hoy tenemos y que les tocó, obviamente, relacionarse con la megafauna y que luego que se extinguiera esta, con la fauna que iba apareciendo en el transcurso de esos 13.000 años que está datado aproximadamente este legado. Pues la importancia de saber que hemos sido uno de los primeros suelos habitados por la existencia humana aquí en Sudamérica. Y eso representa mucho porque también significa que se reconstruye la historia, se replantean muchas tesis que hoy expertos de todo el mundo vienen hablando y que al ver esa proliferación de arte rupestre con esa diversidad en el tema de pictogramas, pues hace que ellos vean que esas civilizaciones que habían hace muchos años, pues definitivamente vivían en un contexto muy agreste, pero que también tenían la capacidad de adaptabilidad para poder generar lo que hoy pues es Suramérica, lo que hoy finalmente son estas civilizaciones y lo que originaron pues esos pueblos indígenas que con todo este legado conforman ese gran patrimonio cultural y arqueológico del país.
Óscar, ¿y qué viene ahora? Después de este magnífico simposio, investigaciones, de pronto los chicos de las universidades se quedan acá en grupos realizando, conociendo un poco más a profundidad estos temas de la arqueología en Guaviare y el arte rupestre.
Bueno, este proyecto que se denomina Last Journey continúa después de este simposio, va a continuar con unos estudios que se van a realizar aquí muy cercano a entre Cerro Azul y Raudal del Guayabero, unas excavaciones, unos estudios donde posiblemente puedan encontrar algunos vestigios que les aproxime un poco más no solamente la datación, sino también la interpretación de lo que es todo este legado pictográfico. Entonces vamos a tener una comisión también de expertos aquí en nuestro territorio, estudiando, datando y obviamente dejándole toda esa información al departamento, que es lo que finalmente esta administración busca, que los estudios, las investigaciones que se realicen en el departamento queden también para nuestra gente como ese modo de formarnos, de aprender, de conocer y valorar ese patrimonio arqueológico para también poder tener la convicción de que hay que preservarlo y que hay que conservarlo.
Pues secretario, muchísimas gracias y nuevamente felicitaciones.
Muchas gracias a usted, a Manguaré, por estar presente en el segundo Simposio Internacional de Arte Rupestre.
José Iriarte es el coordinador de este segundo Simposio Internacional de Arte Rupestre, es profesor de arqueología y nos va a explicar para él o si todas sus expectativas se lograron realizando este evento en el departamento del Guaviare. Buenas tardes y bienvenido a Manguaré.
Hola, buenas tardes. No, sí, la verdad que colmamos muy bien las expectativas, el simposio fue muy bien atendido. Tuvimos la oportunidad, la fortuna de tener expertos de arte rupestre de todo el mundo, desde Sudáfrica mostrándonos el arte rupestre más temprano, que hicimos los Homo sapiens modernos, hasta pasar por el primer arte europeo de la Cueva de Altamira. Tuvimos la suerte de tener a la directora del Museo de Altamira, Pilar Fatas, gente de Polonia que estudia el arte de Siberia, que para nosotros es muy importante porque sabemos que el continente americano fue poblado por Siberia, a lo largo de Siberia y Norteamérica, entonces eso fue muy, muy bueno ver todo ese arte que llamamos el arte temprano. El arte de esos primeros humanos que van colonizando el mundo, van colonizando esos paisajes vacíos y comenzando a pintar sus historias en las paredes, creando eso que nosotros llamamos arte rupestre, ¿no? La verdad, te digo, otra de las cosas muy lindas de este simposio fue las visitas a los sitios con estos expertos que nunca habían visto y realmente quedaron maravillados. Para hacerte una idea, mi colega Jamie Hampson, que es de la Universidad de Exeter. Él es un experto en arte rupestre a nivel mundial. Le gusta hablar mucho y una de las cosas que me dijo, por una hora no pude hablar. Estuvimos visitando Cerro Azul y el Raudal y me dijo, por una hora no pude hablar de tan emocionado que estaba de ver estas paredes con toda esta diversidad de pinturas.
Bueno, José, un poco resumiendo precisamente esas impresiones que quedaron en estos expertos para contarle a los oyentes, porque queda difícil cogerlos a uno por uno para que nos cuenten. Sí. ¿Con qué se van ellos? ¿Con qué impresión? ¿Qué les quedó a ellos de este simposio? Pero sobre todo de esa visita de allá, de palparlo en vivo y en directo ese arte.
Sí, bueno, les quedó la impresión esa de que, ellos lo sabían y lo habían visto en los libros, ¿no? Y en fotos, que el arte rupestre de toda la Amazonía colombiana, incluyendo Chiribiquete, es algo a nivel mundial, tiene una riqueza increíble, ¿no? Toda la biodiversidad de la Amazonía está pintada en esas paredes, ¿no? Fue increíble la visita de ellos y nosotros nos gusta decir que el arte de la Lindosa es un arte, como dicen en inglés, rock art with a view, es un arte con vistas. Entonces también se fueron muy impresionados por la naturaleza, la vida silvestre alrededor de estas pinturas, ¿no? Ellos están acostumbrados a ir ellos están acostumbrados a una pared o a ir a una cueva en Europa, en donde se entra una cueva y se ve. Aquí son pinturas, es arte en medio de es paisajismo natural, ¿no? Entonces eso también los ha impresionado mucho. De Cerro Azul, que es un cerro pintado, fue muy difícil bajarlos para decirles, bueno, desde noche nos tenemos que ir. La gente se creía que ellos iban a hacer una visita de turista y pasar por los paneles y estar 15 minutos en cada panel y seguir. No les pude mostrar todos los paneles porque y nos dividimos en grupos y fue difícil porque nadie se quería ir. Entonces, sí, es un tesoro riquísimo, un patrimonio de todos los colombianos que tenemos que cuidarlo muchísimo. Es una herencia indígena y tenemos que hacer todo lo posible por ver cómo involucramos más, no solo a las comunidades locales. Nosotros estamos trabajando, nuestro proyecto está trabajando mucho con la comunidad de Cerro Azul. Hemos escrito un libro, le hemos donado 250 ejemplares para que la comunidad los venda y fortalezca esa cooperativa, esa asociación turística, pero también cómo podemos involucrar más a los descendientes. Es una cultura viva este arte rupestre, ¿no? ¿Cómo podemos generar mecanismos para involucrar más a los grupos indígenas de la región, que son los descendientes y la mantienen viva esa cultura de todo ese arte rupestre increíble que existe acá en la región?
José, luego de terminado este simposio, ¿qué viene con el éxito logrado? ¿Qué viene para Guaviare en este tema?
Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando, tenemos el proyecto de excavación. Nosotros, por ejemplo, entre nuestras excavaciones hemos visto que la Serranía de la Lindosa se puebla hace 12.600 años. Después, inmediatamente después, nuestro equipo se queda y vamos a seguir excavando. Creo que sería muy importante, ¿no? Crear museos de sitio. Eso es la próxima gran tarea que tenemos, ¿no? Otra de las cosas que estamos haciendo, junto con mi universidad, hemos hecho una colaboración con Google. Hay una rama de Google sin fines de lucro que se llama Google Arte y Cultura, en donde hemos hecho un tridimensional de todos los paneles que para fin de año va a estar disponible para el mundo entero, ¿no? Eso es una página web de Google, ya les vamos a avisar cuando sea viva. Estamos haciendo todo el esfuerzo para que sea antes de fin de año, en donde todo el mundo y todos los guaviarenses obviamente van a poder ver ese arte rupestre en su celular o en una computadora y navegar esos paneles de manera tridimensional. Y nos queda seguir, este es el segundo evento, el año pasado lo tuvimos que hacer online por el COVID. Hoy lo pudimos hacer, este año lo pudimos hacer presencial. Y bueno, creo que tenemos un lindo compromiso de la Gobernación y de la Secretaría de Cultura para seguir trabajando juntos. Quiero agradecerle mucho a la Gobernación y a la Secretaría de Cultura porque realmente, igual que nosotros, se pusieron el proyecto al hombro, como decimos en Uruguay, y lo hemos sacado todos juntos de una manera muy exitosa.
Pues qué bueno, José, y me uno también a ese llamado de que las comunidades en el departamento valoren este arte. A mí me da tristeza cuando hemos llegado a algunos lugares y vemos, te amo, José, Te amo, Andrea, sí, al lado de nuestras pinturas rupestres. Entonces es como hacerle ese llamado a la comunidad a entender y valorar ese tesoro que tiene el Guaviare. Mire, las pinturas rupestres nos han puesto en el ojo del mundo entero. Entonces hay que valorar mucho ese arte y también hay que enseñarle a nuestra comunidad y a nuestros turistas a que esto es único y Guaviare, como lo decimos nosotros acá, es diferente a todo lo que existe en el mundo.
Sí, y hay muchos procesos muy positivos. Las comunidades se están apropiando de ese arte rupestre. Como dice mi colega de la Universidad de Antioquia, para conservar las pinturas necesitan de la gente y la gente necesita de las pinturas. Y en las veredas de Cerro Azul, del Raudal y Nuevo Tolima, los grupos, la comunidad local ya está asociado en una cooperativa y están cuidando muchísimo de las pinturas. Hay un proceso de apropiación y de apreciación de ese arte rupestre. Si tú quizás hace 5 años podías subir y hacer eso, te amo José, y poner la fecha. Hoy día hay estudios de capacidad de carga, no se puede subir más de 8 personas. Por ejemplo, en la vereda de Cerro Azul, 40 familias están beneficiándose económicamente de, le podemos llamar, arqueoturismo. Y eso es muy, muy positivo. El gran desafío que tenemos es cómo podemos involucrar a las comunidades en los refugios, a las comunidades indígenas, que es un gran problema a resolver, y creo que tiene que haber un compromiso para que ellos también se beneficien de todo esto.
Claro que sí, pues es José Iriarte, coordinador del segundo simposio de arte rupestre en el Guaviare. Muchísimas gracias por estar en Manguaré y aquí lo vamos a recibir cuantas veces quiera venir a nuestro Guaviare.
Bueno, muchísimas gracias.
Estás oyendo Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica. Jóvenes en la Amazonía.
Este próximo 3 de septiembre se va a realizar en la vereda Caño Blanco 2 la inauguración de la planta de Conguaviare. Ustedes saben que Conguaviare es una organización de jóvenes del departamento del Guaviare que vienen trabajando con productos no maderables del bosque. Pues han logrado tener el apoyo tanto regional como de la cooperación internacional para tener este logro en el departamento del Guaviare. Ingeniera Julie Fonseca, ella hace parte del consejo directivo de esta organización. Ingeniera, buenas tardes, bienvenida a Manguaré. Y por favor, cuéntenos a partes que nos pueda decir de la inauguración de esta planta en Caño Blanco 2.
Buenas tardes, Sujei. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas las personas que nos están escuchando en este momento. La invitación es muy especial para que vayan a la vereda Caño Blanco 2 y participen del evento de inauguración de nuestra planta de transformación de productos no maderables del bosque, que disfruten de los productos que vamos a ofrecer: helados de moriche, de azaí, galletas elaboradas a base de frutos de moriche. Vamos a tener unos stands en los que ustedes pueden apreciar los productos transformados del bosque.
Ingeniera Julie, ¿cuál es la importancia de esta planta para el departamento?
Bueno, nuestra planta es muy importante porque está ubicada en el área rural de la vereda Caño Blanco 2. Allí todos los productores o los propietarios de fincas que tengan productos no maderables del bosque como azaí, moriche, arasá, cocona, que se puedan transformar y a partir de allí elaborar productos como helados, están bienvenidos y se les recibe todo el producto que nos puedan brindar. Bueno, además de esto, somos un grupo de jóvenes de la región que trabajamos en nuevas alternativas sostenibles para el Guaviare, y también queremos resaltar y agradecer mucho el apoyo de las instituciones de proyectos como Caminemos Territorios Sostenibles de UNF Andina por todo su apoyo, al Hillsberg, a la CDA y al programa Amazonía Mía. Entonces los invitamos a todos a partir de las 9 de la mañana en la vereda Caño Blanco 2.
Finalmente, ingeniera Julie, ¿cuál ha sido para ustedes la importancia de que una cooperación internacional como USAID con el programa Amazonía Mía los esté apoyando?
Bueno, gracias a estos programas y a estas instituciones, hoy tenemos en funcionamiento y vamos a inaugurar la planta de transformación nos han apoyado con la adquisición de los equipos de transformación y ya hoy podemos tener una línea de proceso para obtener aceite de moriche, que es nuestro producto principal. También obtenemos harina de moriche, helados a base de pulpas de azaí, moriche, arasá, cocona, copazú, galletas y tortas.
Bueno, pues ingeniera Julie Fonseca, muchas gracias por regalarnos esta importante información y con todo el cariño los vamos a estar apoyando allá y vamos a estar viendo la puesta en funcionamiento de esta planta que con seguridad va a traer muchos beneficios para la gente de Caño Blanco 2 y también para la gente de otros sectores en el departamento de El Guaviare. Y qué bueno que sea precisamente impulsada por jóvenes, dando ejemplo a más jóvenes de que sí se puede trabajar de manera sostenible con el bosque y que en El Guaviare sí hay oportunidades para ellos. Gracias, ingeniera.
Muchas gracias a ustedes y nuevamente están muy cordialmente invitados y los esperamos para que disfruten y nos acompañen en este evento tan importante para la cooperativa.
Estás en sintonía de Manguaré, voces y sonidos de la selva amazónica.
Parques Nacionales Naturales de Colombia presenta Guardianes de Chiribiquete. Encuentro de territorios y pensamientos.
Un cordial saludo a los oyentes de Guardianes de Chiribiquete. Encuentro de territorios y pensamientos. El día de hoy los acompañamos con mucho gusto
Leti Karina Gutiérrez
y quien les habla Luis Alfonso Cano. En el espacio anterior de Guardianes de Chiribiquete, tuvimos la oportunidad de conocer cómo se realizó la primera expedición científica a este Parque Nacional Natural, quienes participaron y algunas de las nuevas especies para la ciencia halladas en ese momento.
Esa primera expedición dejó una gran inquietud en los científicos que participaron debido a la gran biodiversidad del lugar y lo extenso del territorio, además de los aspectos culturales referentes a los hallazgos arqueológicos del lugar. Esto motivó a que se planeara y ejecutara una segunda expedición en el año 1993 para recopilar información de los valores naturales y culturales y de los vestigios arqueológicos.
Marcela Cano, quien participó en la segunda expedición a Chiribiquete, nos cuenta algunos de los hallazgos arqueológicos, los pictogramas encontrados en el parque y también sobre la realización de las excavaciones que les permitió encontrar piezas que fueron sometidas a pruebas de carbono 14 para determinar la antigüedad de la presencia humana en este territorio.
Lo que hacíamos era buscar, por ejemplo, algún abrigo rocoso donde estaban las pictografías, que eso también fue espectacular. Uno en el helicóptero de pronto ver una pared totalmente roja y uno pues pensaba uno, bueno, ¿y eso qué es? Y ya después de 6, 8, 10 horas de caminata hasta llegar a los abrigos rocosos, cuando uno llegaba allá y se daba cuenta que esas manchas rojas lo que eran pictografías de todo tipo de animales, de todo tipo de escenas, de cacería, de rituales, y el doctor Castaño haciendo pues varias excavaciones cerca a donde estaban las pictografías para ver algunos elementos de presencia humana. Se hicieron también pruebas de carbono 14 para mirar un poquito la antigüedad de esas pictografías o de la presencia del hombre en esas zonas y pues también los datos son impresionantes. Todas estas dos expediciones, pues como les dije, lo que sirvió fue a poder tener como una primera línea base de la riqueza natural y cultural del parque, lo que ha pues favorecido también que se haya seguido con, sobre todo con todo el tema de las pictografías, que son unos hallazgos muy importantes a nivel, yo creo que mundial, pues porque la cantidad de pictografías y sobre todo la cantidad de escenas diferentes que se muestran en las pictografías son mucho más importantes que otras que se encuentran en otras partes del mundo.
Una situación difícil interrumpió la expedición y Marcela nos cuenta la historia.
Nuestro cocinero, Guido, que es un funcionario del Parque Nacional Los Nevados, en un momento dado salió a buscar leña para la cocina y él, en vez de quedarse cerquita, él empezó fue a caminar y a caminar, y por la noche cuando íbamos a comer nos dimos cuenta pues que el cocinero no existía, se había perdido. Paramos la expedición científica y nos dedicamos fue a buscar a Guido. Fueron 2 días de búsqueda intensa y de pronto pues el doctor Castaño dijo: vamos a hacer la última búsqueda en helicóptero, pasémonos al tepuy de enfrente. A él lo salvó porque tenía un encendedor, y él ya cuando vio que el helicóptero estaba cerca a él, entonces prendió una fogata y el helicóptero logró ver el humo. Fue ahí cuando lo encontramos. Pasó 2 noches solo en la selva, una experiencia bastante dura, la pérdida de nuestro cocinero.
Y así es como se sigue explorando las maravillas de nuestro país. En el año 2017, en el parque se identificaron más de 960 animales y plantas en la expedición Colombia Bio.
Bueno, Leti, así hemos llegado al final de Guardianes de Chiribiquete, un encuentro de territorios y pensamientos. Los esperamos en nuestra próxima emisión para conocer algunos de los nombres que ha recibido el territorio de Chiribiquete y cómo ha sido nombrado desde la visión de los indígenas y desde los científicos occidentales.
Mis queridos amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Con el favor de Dios, esperamos reencontrarnos el próximo lunes con mejores y nuevos temas para todos ustedes. Chao, chao.
Esta es una intervención del programa Amazonía Mía de USAID. Los conceptos expresados en este espacio radial no reflejan las opiniones del gobierno de los Estados Unidos.